Vamos a hablar con la doctora Teresa Torralba, que es neuropsicóloga y presidente de la Fundación INECO con matrícula 20.816. Y el tema de que la soledad, según afirman expertos y estudiosos del tema, el tema de sociabilizar, alarga la vida porque la soledad enferma. Este es el tema por el cual vamos a hablar con la doctora Teresa Torralba. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, por suerte, muchas gracias.
Bien, bueno, vamos a desarrollar un poco este tema que yo creo que no nos sorprende. Creemos claramente que cuando uno ve a alguien que está solo, verdaderamente no está en un buen momento. Y esto de que enferma, ¿de qué manera ya se pudo demostrar claramente dentro
bueno,
de la
primero,
medicina,
perfecto,
¿no?
Primero me parece importante como decir que o definir bien a qué llamamos soledad, ¿no?
Sí.
Porque es como una palabra que usamos frecuentemente, pero tiene su definición específica y es importante porque tiene algo de subjetivo la soledad, ¿no? No es algo que se objetiva solamente con mirar a una persona. La soledad es esta insatisfacción que puede experimentar una persona en relación a la frecuencia y la cercanía de sus contactos sociales, o podemos decir que es la discrepancia entre las relaciones que tiene y las relaciones que les gustaría tener. Por lo cual es difícil de objetivar. Realmente uno puede ver una persona que es muy exitosa, que es muy sociable, que está llena de vínculos desde afuera, y sin embargo esa misma persona puede subjetivamente sentir que esos vínculos no son los profundos, duraderos e importantes que para que quiere o necesita, y por lo tanto se siente sola. Por lo cual tenemos que saber que no tiene tanto que ver con la cantidad de interacciones, esto es importante, sino con la profundidad, el tipo y las expectativas que tiene cada uno con sus propias relaciones.
Sí, sí,
¿no?
Claro, uno lo entiende, yo lo interpreto de la manera que podemos estar dentro de un ámbito familiar y estar solos, claramente, dentro de un ámbito laboral y estar solos. Claramente hablaba de esa situación, no de la persona que uno ve solitaria. Puede tener un montón de actividad y de vida social, claramente, y uno conoce y entiende que alguien puede estar solo. Y pueden estar aquellas personas que necesitan esa soledad también.
Tal cual, porque hay personalidades que disfrutan del estar solo,
sí, claro,
sin
claro.
Sentirse solo, ¿no? Uh-huh. Quizás estar y sentirse es la diferencia importante en cuanto a este impacto que ahora vamos a hablar que tiene sobre el resto de nuestra salud emocional.
Y vamos a eso, ¿no? Vamos a los estudios, a ver qué han dado estos estudios con respecto a esta la soledad tal cual como la hemos definido, ¿no?
Bien, los estudios dicen claramente, ya hay mucha evidencia al respecto, por lo cual no es una novedad, pero que la soledad tiene un impacto sobre, por un lado, la salud integral y el bienestar integral. Primero, la salud cardiovascular, es decir, hay una asociación entre las personas que se sienten más solas y el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad coronaria e incluso accidentes cerebrovasculares, y mismo la salud cardíaca, es decir, las personas tienen mayor riesgo de sufrir, las personas en soledad, infartos cardíacos. Por otro lado, sistema inmunológico, vamos a ver que es bien integral el impacto, ¿no? Y se sabe que la soledad prolongada, justamente en las personas que tienen los sentimientos de soledad, presentan entonces mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades infecciosas.
Sí.
Por otro lado, la salud cognitiva, y quizás yo como neuropsicóloga es a lo que más me dedico, es decir, sabemos que las personas, especialmente en el grupo etario de las personas mayores, se relacionó fuertemente los sentimientos de soledad con un deterioro cognitivo mayor, con dificultades en su atención, en la concentración, en la memoria, y específicamente una asociación con mayor riesgo de demencia o enfermedad de Alzheimer.
Uh-huh.
Y esto tiene que ver con la falta de estimulación social. No hay mejor para un cerebro que otro cerebro. Esa es la estimulación adecuada.
Uh-huh.
Y por otro lado, la salud mental, y ahí esto también tiene una relación bastante obvia o lógica, que las personas que se sienten solas, y esto sí atraviesa a todos los grupos etarios, y como bien dijiste vos, durante el aislamiento en la pandemia, esto fue, lo estudiamos fuertemente desde INECO,
sí.
y tenemos, digamos, datos que son bastante impactantes en relación a cómo se sentían los jóvenes, cómo se sentían los adultos y los adultos mayores. Todos los grupos etarios dijeron sentirse solos. En un porcentaje casi el sentimiento de soledad apareció casi en un 60%, especialmente en el grupo de jóvenes. Los adolescentes fueron los que más sufrieron este impacto de la soledad. Y esto directamente se relaciona con mayores índices de depresión, claro, de ansiedad, y se asocia con la desesperanza.
Digamos que la soledad no se puede tratar desde un solo ámbito. Tiene que haber todo un grupo médico, digamos, de distintas especialidades como para poder tratar y entender. Digo, alguien a veces puede no saber que está solo y hay algo que lo hace sentir mal. Imagino, ¿no? No sé, estoy pensándolo desde la parte más psicológica, quizás, que es donde uno empezaría, pero usted hablaba claramente, por ejemplo, de el no tener otro cerebro para dialogar y no tener, que esto le puede pasar también a la gente mayor, que quizás van quedando un poco más solos porque su compañero o compañera o quien haya estado con ellos ya no están. Entonces, digo, todo un grupo el que debería trabajar en esta problemática, ¿no?
Tal cual, sí, porque es realmente como multifactorial, como casi todo en esta vida, ¿no? Que tiene muchos muchas aristas. Pero bueno, es cierto que a nivel personal, si uno pensara, yo desde mi rol de neuropsicóloga, uno empezaría como con algunos tips específicos, a identificar ver. Y comprender los sentimientos de soledad. Primero, entender que existen estos sentimientos de soledad y uno los puede ir a buscar e identificar más allá de la cantidad de gente, la cantidad de relaciones, si realmente uno se siente solo. A partir de ahí, buscar relaciones, conexiones sociales significativas, es decir, intentar que en tu círculo social uno tener una, dos, tres personas que sean como donde uno tenga relaciones como muy abiertas, significativas, profundas, sinceras, porque esto también es importante, ¿no? Como es importante tener por lo menos, y esto es un factor protector para nuestra salud mental, por lo menos dos personas con quienes uno puede confiarles sus secretos, sus emociones, eso que por ahí nos da vergüenza comentar a mucha otra gente.
Estos son los tips, ¿no? Para tener en cuenta.
Sí. Bien. Mantener y fortalecer las relaciones existentes. Esto también tiene que ver con una organización. Yo siempre eso lo trato de explicar desde el punto de vista cognitivo, es decir, nuestras funciones ejecutivas, comandante y jefe de nuestro cerebro, organiza nuestra agenda, nuestros objetivos, toma nuestros deseos y los transforma, los de alguna manera los desarma para transformarlos en objetivos concretos y metas concretas. Y tiene que ser un objetivo el tener como nuestras relaciones interpersonales o relaciones sociales fuertes y activas. Entonces tiene que estar en nuestra agenda, en nuestro cronograma semanal, la importancia de las relaciones interpersonales. Algunas personas quizás no salen naturalmente porque somos quizás esas personalidades más sociales, pero otra gente no, y es importante que lo tengan en cuenta. Otro tip es utilizar la tecnología de manera positiva, es decir, realmente la tecnología, que bien sabemos que tiene sus bemoles en el sentido de sus pros y sus contras. Sabemos hoy, y también durante la pandemia lo estudiamos mucho, que la tecnología bien utilizada es muy importante para las relaciones interpersonales, para estar más allá de que uno puede estar lejos de las personas, uno puede sentirse cerca, que ese es el gran punto que tiene que ver con la soledad. Y luego esto de abrir un poco a explorar nuevas actividades, pasatiempos que siempre incluyan otras personas, ¿no? Como somos estos seres sociales que necesitamos socializar, y hay que entrenar esta función social, no todo el mundo tiene esta habilidad como predeterminada. Entonces, incluirnos en lugares, en cursos, en deportes, en actividades que tengan que ver con otra gente. Y el último tip, que para mí es muy importante, si esto, que uno se siente solo, de alguna manera está afectando nuestra salud emocional, sentimos sentimientos de depresión, de ansiedad, nos impacta en nuestra vida, hay que consultar.
A eso le voy a preguntar, consulta, ¿no? ¿Cuáles son los, cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo salta la alarma para uno y quizás para alguien que nos observa, alguien que está con nosotros? ¿De qué manera, más allá de esto que usted estaba contando, ¿no?
Sí. Es importante esto, ¿no? Estar atentos a si hay un cambio significativo en la vida de la otra persona, o bueno, hablemos de uno mismo, si en mi vida yo siento que realmente estoy disminuyendo mi performance, mi desempeño en las actividades que yo hago cotidianamente, dar clases en la facultad, atender a mis pacientes, estar con gente, habitualmente una vez por semana uno sociabiliza, hacer mi deporte, disfrutar de mi hobby, mi lectura, etcétera. Si eso empieza a disminuir y uno nota que ya no tiene muchas ganas, mucha energía, o sea, hay un impacto en la vida cotidiana de mis quehaceres, ahí esto es una alerta muy, pero muy importante. Uh-huh. Otros alertas son más físicos, por ejemplo.
Doctora, le voy a pedir un segundito, porque tenemos el informativo, no sé si escuchó recién el top que nos suena. ¿Puede esperarnos un segundo y le hago una última pregunta y usted desarrolla esto? Bueno. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Rápidamente volvemos con la doctora Teresa Torralba, que le agradecemos que haya guardado. Y estábamos hablando de la soledad, que la soledad enferma que habíamos explicado. En todo caso, les recomendamos después que busquen la nota en la página de radionacional.com.ar para que ustedes identifiquen y que alarga nuestra vida los vínculos sociales. Esa es una realidad, ¿no?
Así es, quizás el último punto que habíamos hablado sobre el impacto en la salud en general de la soledad, el último punto es la longevidad, es decir, que uh-huh. definitivamente el estar solo impacta negativamente sobre nuestra longevidad y las interacciones sociales, los lazos profundos y significativos son los que definitivamente alargan nuestra vida. Y los estudios en eso han sido irrevocables en todos los sentidos. El estudio más largo que se realizó alguna vez, sí, haciendo un seguimiento de las personas para conocer por qué eran felices, o sea, qué es lo que les hacía felices, demostró también esto, ¿no? Que lo que hacía feliz a las personas no tenía que ver con su estatus económico, con su estatus académico, con los objetivos que habían logrado en diversas índoles, sino simplemente con las relaciones interpersonales, con esos vínculos fuertes que nos sostienen durante toda la vida y a quienes podemos recurrir cuando algo sucede.
Doctora, ¿se puede sentir sola una persona aún dentro de un determinado contexto grupal? Digo, familia, trabajo, club, recreación.
Absolutamente. Así es como empezamos la nota y lo refuerzo, porque es muy importante esta pregunta. Uno puede sentirse muy solo, porque es un sentimiento subjetivo, claro, de qué es lo que yo espero y lo que yo recibo de esos vínculos. Entonces, muchas veces existe esta discrepancia y esto impacta en la insatisfacción de la persona acerca de las relaciones interpersonales. Así que no tiene tanto que ver, y por eso lo que muchos decimos uh-huh. los psicólogos o los especialistas en neurociencias, y de hecho toda la nueva ciencia del bienestar se basa en algunos hechos concretos, algunos factores concretos, y uno de los factores que empuja fuertemente hacia un mayor bienestar en nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, es la interacción social. Tener un propósito también, digo, hay muchos, son cinco estos factores, pero uno de los más importantes es la red social que tengamos y que incluya, vuelvo a decir, estos vínculos profundos y significativos, que pueden no ser más de 2, 3, pero que son importantes porque para que no suceda esto, no sentirte solo a pesar de tener una multitud alrededor.
Doctora, vamos cerrando, pero me encantaría poder repasar brevemente estos tips que usted nos daba, mantener las relaciones que ya tenemos existentes, 2 personas con quien hablar, 2 o 3 personas, hacer nuevas actividades, tener un proyecto. Usted me suma el resto.
Sí, el resto es utilizar la tecnología de manera positiva, es decir, aprovechar las redes sociales para generar vínculos interesantes e importantes. Por otro lado, sumar el apoyo, y el último quizás más importante es sumar apoyo profesional cuando haga falta. Es decir, si realmente los sentimientos de soledad de una persona están impactando sobre su vida cotidiana y se ven sintomatologías de depresión y de ansiedad, uh-huh. impacta el sueño, la alimentación, cambios en la vida cotidiana, tristeza profunda, desesperanza, falta de concentración, un montón de síntomas que aparecen, que ya son muy conocidas, por suerte. Sí. Si uno los identifica que impactan en la vida de alguien, salir a pedir ayuda.
A recurrir, sí, buscar ayuda. Doctora Teresa Torralba, muchísimas gracias.
Le mando un abrazo grande.
Un abrazo. Un lindo día. Neuropsicóloga y presidenta de la Fundación INECO, con matrícula 20.816.